con Palabra Propia.
Un diálogo hecho con Palabra Propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar para el análisis y debate de temas de actualidad. Es la emisión del 21 de agosto de 2022 de Con Palabra Propia, en la que nos adentramos en las nuevas medidas para facilitar el comercio interno y exterior en Cuba, y a propósito del aniversario 62 de la FMC, hablamos del empoderamiento y la cotidianidad de la mujer cubana en estos tiempos. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y me acompañan en el panel de este domingo los colegas Daineris Torres Núñez y Reinier Cejas, del staff de reporteros de Radio Ciudad del Mar, y Jesús Mena Aragón, colega jubilado del semanario 5 de septiembre. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Muy buenos días, Jorge, al resto de mis colegas, también para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana.
Sí, los buenos días para todos los integrantes del equipo de este espacio, así como las personas que están en nuestra sintonía.
Siempre nos sentimos felices al hablar con la población y ellas también se sienten felices de estar junto a nosotros.
Una mujer de nuestro tiempo se ilumina desde el cantil de una criolla sin penumbra.
A la celebración del aniversario 62 de la Federación de Mujeres Cubanas, que se festeja el próximo martes 23 de agosto, dedicamos los primeros minutos de Con Palabra Propia. Aprovechamos para felicitar a una de nuestras panelistas por esta celebración, así que muchísimas felicidades a Daineris. Y a propósito de este cumpleaños de la FMC, les proponemos hablar de esta organización, del papel que desempeña en el empoderamiento de la mujer en Cuba y de temas de la vida cotidiana en el país donde la mujer tiene un protagonismo esencial. Sin lugar a dudas, el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres constituye una pieza clave para estimular la igualdad de género y el protagonismo de la mujer en la sociedad. Teresa Amareyes, secretaria general de la FMC, aborda el tema en las siguientes declaraciones que ofrecemos aquí con Palabra Propia.
Pues claro, el Programa de Adelanto de las Mujeres en Cuba tiene una importancia extraordinaria, en primer lugar porque actualiza la norma jurídica que ya teníamos y que venía activa desde el año 1997, cuando la presidenta convocó un seminario nacional y se implementó la plataforma de acción de Beijing. Ahora estamos actualizando aquel plan que incluso en su momento fue una buena práctica para toda la región como agenda de Estado cubana, agenda de Estado en función de la igualdad de género, y este programa que hoy disfrutamos está actualizando y está atemperándose a los momentos actuales que vive Cuba, a la actualización de nuestro modelo económico, a una estrategia de desarrollo, está realizado sobre la base de los desafíos que enfrentamos hoy las mujeres cubanas, sobre todo en la subjetividad y también en el orden de la autonomía económica de las mujeres. Es quizás donde más brechas de género hoy tenemos las cubanas, y ahí estamos concentrando toda nuestra atención, no solo en lograr una mayor incorporación de las mujeres al empleo, sino también en crear condiciones a través de la corresponsabilidad que debe haber entre el gobierno, entre las instituciones y entre también las mujeres y las familias para lograr su plena participación en la vida laboral. Y hoy estamos trabajando este tema desde el empleo asalariado, pero también desde las propias actividades que pueden realizar las mujeres desde sus hogares, cuando, por ejemplo, los cuidados le impiden salir al ámbito público, pues estamos adiestrándolas, preparándolas, capacitándolas para que también lo puedan hacer desde el ámbito privado y otro grupo de elementos que hoy constituyen desafíos para las mujeres. El programa nacional tiene que ver con todas las mujeres, independientemente de su nivel cultural, de su orientación sexual, del color de la piel, del lugar donde se encuentren ellas. A todas las mujeres nos interesa conocer más del programa. Porque incluso las mujeres que hoy ya tienen un elevado nivel cultural, tienen un empleo seguro, también necesitan de conocer más del programa, sobre todo en temas relacionados con la educación en una igualdad de género, la educación en la sexualidad, la educación sobre temas de igualdad que debemos conocer desde las primeras edades. Los círculos infantiles son una muestra de cómo se ha venido trabajando el tema de la igualdad a través de los juegos de roles, por ejemplo, pero sabemos que hoy los círculos infantiles y el acceso a ellos es una de las dificultades que tenemos, justamente por la imposibilidad de incorporar más capacidades en los que ya tenemos y de abrir nuevas opciones. Por eso entonces hemos aprobado una opción, una alternativa, que son las casitas infantiles en los centros laborales, el propio trabajo por cuenta propia, que se ha flexibilizado, lograr una mayor incorporación de mujeres en sectores que son priorizados para la economía, como digamos la construcción, como digamos el Ministerio de Industrias y la zafra azucarera, para lograr que las mujeres puedan tener también elevados ingresos. Son los sectores, por ejemplo, el de la construcción es uno de los sectores en que mayor remuneración se obtiene, y ahí tenemos una baja presencia de mujeres, no así en la ciencia, que tenemos una alta representación de mujeres. Pero en fin, la situación, por ejemplo, de las estadísticas, la violencia de género, las investigaciones, todo eso son áreas que el programa nacional asume, y que por tanto en cada una de sus acciones los organismos de la Administración Central del Estado tienen la responsabilidad de rendir cuenta ante el gobierno y de cumplir cada uno de esos temas. Así que para nosotras el programa de adelanto de las mujeres, más que una, es la agenda del Estado, es un programa de la revolución que traza el camino y la pauta, es la hoja de ruta para seguir avanzando en el empoderamiento de las mujeres en Cuba.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Hablamos de la mujer cubana, celebración de este aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Escucharon ustedes a la secretaria general de la FMC hablando de este programa nacional para el adelanto de las mujeres, un tema donde Daineris también, por supuesto, ha estado abordando mucho el tema. Daineris, ¿cuánto representa el papel de la Federación de Mujeres Cubanas para promover esta igualdad de género? ¿Cuánto falta también por hacer en la FMC?
Bueno, Jorge, creo que lo primero a destacar es ese papel protagónico y preponderante que le concedió la revolución desde sus inicios al rol de las mujeres, todo este accionar promovido por la eterna presidenta de la organización, Vilma Espín, y también por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Desde el propio comienzo de la revolución, pues ya lo decíamos, se impulsaron políticas para el desarrollo de las mujeres, para su rol protagónico, preponderante, fundamental en todos los sectores de la economía cubana, y así lo hemos visto durante todos estos años. También el avance que se ha tenido en el trabajo de las mujeres en cada centro laboral, hemos visto que donde está la mano de una mujer, pues las tareas, las acciones salen con calidad, con delicadeza, también con mucho nivel de cultura del detalle, como lo ha mencionado el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, quien dictó además este decreto presidencial 198, que es el programa para el adelanto de las mujeres, conocido como PAN, un programa que, digamos, viene a reforzar todo lo que en estos últimos años, en estos más de 60 años de revolución, pues se ha logrado con respecto al desarrollo, al rol de las mujeres en nuestra sociedad. Y este programa, por supuesto, tiene como objetivo fundamental promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades refrendados también en la Constitución de la República de Cuba, así como profundizar en los factores objetivos y subjetivos que como expresiones de discriminación aún persisten en la sociedad cubana. A eso no podemos estar ajenos, todavía predomina esa conducta patriarcal de discriminación también hacia las mujeres. Y bueno, este decreto presidencial abarca 7 ejes fundamentales relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres, también su reflejo en los medios de comunicación a través de diferentes espacios, igualmente la educación, la prevención y el trabajo social, el acceso a la toma de decisiones muy importante, la posición de las mujeres en cargos decisivos y también a nivel de nuestras comunidades, la legislación y el derecho, el marco normativo, así la creación de diferentes proyectos que promuevan el avance de la mujer, la salud sexual y reproductiva y las estadísticas e investigaciones que deben estar reflejadas con respecto a todo el tema de la mujer. Y en el caso particular de Cienfuegos, pues se suma el rol de las mujeres en el enfrentamiento a la COVID-19, toda una investigación que se ha realizado por académicos especialistas fundamentalmente de la Universidad de Ciencias Médicas con el liderazgo de la doctora Laura, quien asesora en este momento a la Federación de Mujeres Cubanas con respecto a este programa para el adelanto de las mujeres en los colectivos cienfuegueros. Para allá abarcar un poquito más la situación de la provincia, pues se han creado los comités de género. Hay muy buena experiencia en la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, a partir de toda la cátedra que conduce allí la doctora Adiané, la vicerrectora primera de la universidad, pero me parece que todavía resta muchísimo por hacer en el resto de los colectivos laborales que tienen un gran número de mujeres, sobre todo en esos que también, donde también los hombres son mayoría, digamos en colectivos del sector de la industria, en colectivos agropecuarios, donde pueden quizás vislumbrarse esos atisbos de conductas machistas que afectan el desempeño de las mujeres.
Por eso te hago una pregunta entonces como fémina. ¿Existe todavía el machismo? ¿Lo consideras a un alto nivel? ¿Cómo es tu valoración sobre este tema en la actualidad, 2022?
Reinier, no lo considero quizás a un alto nivel, pero sí hay un machismo que está solapado, que se ve en conductas violentas de modo psicológico que pueden afectar a las mujeres, y quizás por todo ese arraigo que existe en el país, muchas veces no nos damos cuenta de que está presente, pero sí está ahí. Y en la medida de que las mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos, nuestras oportunidades, que lo podamos socializar, compartir en los diferentes espacios y entornos, no solo en los laborales, sino también en el seno de nuestro hogar, pues creo que se irán reduciendo de cierta forma este tipo de conductas que aún nos afectan.
Por eso creo también importante que ante la duda de una fémina puede dirigirse, por supuesto, a la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia. Allí tendrá toda la información oportuna. También esto lo hemos podido apreciar a través de distintos programas de la televisión, como lamentablemente todavía suceden hechos, sobre todo el maltrato hacia las mujeres, cuando ellas, no por miedo, por temor, no quieren denunciar este hecho, y entonces se sigue produciendo, siguen siendo maltratadas, y si no combaten este flagelo, podemos decir así, entonces continuará, por supuesto.
Considero que todo lo que se ha hecho en función de dar a conocer de la promoción del Código de las Familias Cubanas, que el próximo 25 de septiembre será sometido a referendo, ha sido puntal importantísimo. Los medios de comunicación han tenido aquí un quehacer esencial porque han puesto en conocimiento situaciones que ocurren a diario en las familias cubanas, que quizás nosotros no vemos porque no nos atañe, porque no nos afecta directamente, sin embargo, son cuestiones que están, que afectan a la familia, no solo a las mujeres, sino a todos los que les rodean, a hijos, a padres, a abuelos. Y bueno, esos programas han sido capaces de visibilizar todas estas historias que hoy también tienen un sustento legal en su enfrentamiento en el Código de las Familias, que espero pueda ser refrendado por todo nuestro pueblo en septiembre próximo.
También algo que se ha ganado desde el mismo primero de enero de 1959 es la posición de la mujer dentro de la alta esfera de nuestro país, muchas féminas dirigentes a todos los niveles, y esto, reitero, se ha evidenciado cada día más en la actualidad, Muchas son las primeras secretarias de los municipios, también de las provincias. No son mayoría en este sentido, pero sí hay varios territorios que presentan inclusive tanto primeras secretarias del partido como gobernadoras. De hecho, nuestra provincia, la vicegobernadora, en este caso es fémina, y por supuesto la primera secretaria es una mujer también, o sea que Cienfuegos está bien representada en este sentido, en cuanto al poder, podemos decir, la fuerza en las máximas autoridades del partido y el gobierno, que pienso que, por supuesto, esto también es un ejemplo para impulsar a las otras féminas en todas las tareas de la sociedad.
Incluso el Parlamento cubano es uno de los que más representación femenina tiene en el mundo, y eso también ha sido un logro de nuestro país.
La vicepresidenta es una fémina.
Es una mujer.
A mí me alegra escuchar lo que Daineris contaba sobre los resultados que tiene este Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cienfuegos, porque yo me asusto cada vez que escucho nuevas medidas, 40 medidas, 45 para el sector tal, 90 para recuperar tal sector, y un programa, un decreto, y que todo se quede en letra muerta y no se cumpla. Y esto es importante. Ojalá se cumpla este programa, y lo estamos viendo lo que se está haciendo en Cienfuegos. Ustedes están hablando del tema del machismo, de estereotipos. Yo les propongo escuchar ahora la opinión de dos mujeres campesinas, de Felicia Mesa, que es propietaria de la finca La Pastora en Mayabeque, e Iraida Semino, de la finca La Maravilla en La Habana. Felicia e Iraida dialogan con la colega Liumila Peña sobre su labor en el campo, sobre prejuicios y estereotipos que persisten sobre el trabajo de la mujer en la agricultura. Escuchemos estas declaraciones.
Y generalmente, en el campo cubano, el hombre ha tenido un mayor papel protagónico. Sin embargo, estamos viendo que tenemos hoy en el estudio a dos mujeres campesinas que son dueñas, en su caso, de sus tierras, y en el caso suyo, que es usufructuaria, pues está al frente de sus tierras, totalmente responsables de lo que tienen, de la tierra que tienen para labrar. Pero ustedes tienen el apoyo de los hombres. ¿Cómo es esto?
Sí, nos compartimos las actividades.
¿Y cómo lo logran que sean los hombres quienes las apoyen a ustedes? ¿Cómo es?
Todo es cambiándole, hacerle ver de que tenemos el mismo derecho, tal ellos como nosotros.
¿Y cuáles son los hombres que le apoyan a usted específicamente?
Mi papá, mi niño, que a pesar de toda la juventud que tiene, es un hombrecito. Va a cumplir 20 años y es el heredero de nosotros.
Y en el caso suyo, Felicia, cuénteme, ¿cómo lo ha logrado?
A ver, nosotros lo hemos logrado, tenemos un gran apoyo de la familia. Mi esposo también viene de familia de agricultores, le gusta trabajar la tierra, y parece que ese bichito también lo inculcamos a nuestros hijos. Mi hijo más pequeño también es técnico medio de agronomía, porque les cuento, somos una familia de agrónomos, mi hermana, mi hermano, todos somos en la familia agrónomo. Se graduó y se incorporó a trabajar conmigo en la finca. Hoy por hoy, yo soy la líder y eres el jefe. Dialogamos siempre el día anterior, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y de esta forma conducimos la finca. Generalmente trabajamos él y yo durante la mañana, mi esposo y mi otro hijo se incorporan al llegar del trabajo, porque mi esposo trabaja es albañil en la empresa pecuaria Valle del Perú, y mi hijo mayor es el presidente de la ANA Municipal de San José, algo que le ocupa mucho tiempo, pero todo el tiempo libre que tiene lo dedica a la finca, y también es aficionado al ordeñar vacas y eso, que es lo que hace con más frecuencia.
O sea que todos sus hombres también están muy ocupados, sin embargo, se ayudan mutuamente. Y qué bueno que así sea, pero también está claro que se habla mucho que en el campo cubano todavía hay muchas deudas que saldar con respecto a la mujer. Y obviamente en nuestro país hay muchos ejemplos de mujeres que son hoy campesinas como ustedes, que labran la tierra, se ganan su dinero, su propio dinero, con sus producciones. Hay otras que son directivas, me comentaban que en la ANAP, por ejemplo, hay muchas líderes mujeres, pero eso es la generalidad en los lugares donde ustedes viven. Las mujeres no pasan trabajo, las mujeres campesinas, para lograr lo que quieren.
Sí, siempre se pasa su pequeñito de trabajo. Pero bueno,
¿cuáles son los obstáculos que normalmente encuentra una mujer que quiere producir o que está, por ejemplo, en las casas cuidando las producciones, los animales?
Sí, a ver, como tal, es tratar de imponerse a todas esas que nos imponen cosas y logramos al final. Pero sí pasamos un poquito de trabajo.
Por ejemplo, yo le puedo decir que existe todavía un pensamiento machista en el campo. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí.
¿Por qué?
Porque nos ven como que al ser femenina somos más frágiles y no podemos llegar a alcanzar lo que ellos logran.
Y en el caso suyo, Felicia, con su experiencia, yo sé que también usted ha tenido la posibilidad de estar en las juntas directivas, no sé si me equivoco, ¿es así?
Sí.
O sea, que ha tenido la posibilidad no solamente de labrar la tierra, sino también de conocer a otras productoras que pasan por determinadas experiencias, ya sean positivas o negativas. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, desde mi punto de vista, yo veo que falta todavía mucho por hacer en este aspecto, porque todavía tenemos mujeres, y lo más lamentable de todo, que son jóvenes en ocasiones, que tienen eso del machismo, que el esposo no las deja ir al campo porque son las que tienen que trabajar en la casa, que cuando cobran el dinero es de ellos porque se dice que las mujeres no pueden tener dinero. Y tenemos todavía mucho que hacer en ese aspecto. Tenemos que trabajar más en las brigadas FMCANA, en las organizaciones de base, para lograr eliminar todo ese machismo que todavía existe en la mujer campesina. También hay el prejuicio de que cuando uno trabaja en el campo se vuelve más tosca, más ruda. Para nada, nosotras somos mujeres sencillas, igual que una intelectual. Al pasar el umbral de la casa nos quitamos la ropa de campo, nos maquillamos, nos peinamos y no pasa nada.
María, ¿dónde tú estabas?
Ay, Rubén, disculpa. Es que tuve mucho trabajo hoy. Por eso llegué a esta hora.
¿Cómo?
Es que estamos en el cierre del mes y tengo que tener contabilizadas todas las ventas de la empresa.
Pues no sé qué vas a hacer. ¿Tú me oíste? Pero mañana cuando yo llegue, si tú no has llegado, prepárate.
En todas las relaciones humanas surgen conflictos. Las discusiones, incluso las más acaloradas, pueden suceder en un momento determinado, pero la incomprensión sobre los roles sociales que le corresponden a la mujer es inaceptable.
Interesante lo que hablan Felicia y también Iraida sobre este tema. Y anotaba algo interesante: se dicen que las mujeres no pueden tener dinero, decía una de las entrevistadas. Todavía existe mucho que hablar sobre el tema del machismo, sobre deudas que saldar con respecto a la mujer y su papel en el campo, Reynier.
Sí, efectivamente, Jorge. Si de dos sectores podemos hablar que existen en su mayoría prejuicios, es uno de ellos el de la agricultura y otro el de la construcción, donde los hombres no ven con buenos ojos el trabajo que puede realizar y que realizan las mujeres. Y sobre todo cuando son dirigentes. Esto es un aspecto que todavía, reitero, existe hoy y que ya a estas alturas, estamos hablando del siglo XXI, año 2022 precisamente, es para que hechos de este tipo no se den, pero lamentablemente existen. Y las mujeres, ya hacíamos referencia hace unos minutos, las cualidades que han demostrado a lo largo de cuanta tarea se les asigne, y pienso, por supuesto, que en estos sectores tan importantes, en el caso de la agricultura, es fundamental, y algunas lo demuestran en la actualidad, que sí se puede, que bajo su mando pueden las empresas producir, al campo se le puede sacar sus frutos. ¿Qué opina Mena al respecto?
Bueno, lo que opino es que en Cuba es sentimental, es todo lo que sea necesario para los cubanos, son las mujeres. Las mujeres son para nosotros, para no decir para el mundo, para nosotros, todo lo que es nuestra madre, nuestras compañeras, nuestras esposas, nuestras hermanas. Esas son las mujeres, por su inteligencia, por todo lo que le ha aportado a la revolución y les continúa aportando a la revolución. En Cuba, en estos momentos, vemos la inteligencia de estas personas. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuánto nos aporta. Y cuánto nos aporta es sencillamente su capacidad para saber todo cuanto puede ella en todos los sentidos. Puede que haya, de una manera que no es la necesaria, que no es la que nosotros necesitamos políticamente hablando, que una mujer nos aporta lo que todos los días nos aporta, nuestra hermana, nuestra inteligencia, todo lo que sencillamente hacen ellas. Entonces, yo creo que la inteligencia es algo que no puede caminar, que no puede ascender, que no pueda cualquier cosa que haya quien no lo comprenda bien, pero para nosotros es la mujer y hay que defenderla.
Y es algo que es palpable a diario, porque estamos hablando de las labores que realizan en su trabajo, pero es que esto parte ya desde el mismo hogar, cuando tienen un papel protagónico en la casa, con la atención a la familia, el cuidado de la misma, o sea que es un gran cúmulo que va, reitero, desde el propio hogar hasta el centro de trabajo.
Reinier, antes de tocar ese tema del papel de las mujeres dentro del hogar, yo quiero abordar un momentico lo que comentabas sobre las féminas en el campo. Hay muchísimos y muy buenos ejemplos,
claro,
de mujeres que son reconocidas, que están empoderadas en su quehacer diario en el entorno agropecuario. Y de hecho, los proyectos que se realizan en Cuba, tanto nacionales como de colaboración internacional, pues abordan muy bien, son muy enfáticos en esta arista de género, y siempre debe existir allí el papel de la mujer, el papel de los jóvenes, está reconocido internacionalmente, incluso forma parte de la Agenda 2030 para el desarrollo. Nuestro país lo ha promovido así también en sus diferentes legislaciones, proyectos de leyes. Y ahora, con respecto a este papel de las mujeres en el hogar, tenemos todos, por todos es conocido, doble jornada de trabajo, porque nos encargamos de mantener la casa limpia, organizada, de la atención a los hijos, y luego también vamos a la calle a buscar el sustento económico, que es tan importante, yo diría fundamental, para esa independencia que necesitamos las mujeres. Pero con respecto a eso, creo que también corresponde educar desde las nuevas generaciones el papel, la función que tiene cada cual en el hogar, para que se alivie un poco la carga que tenemos las mujeres a diario. O sea, creo que ninguna mujer quiere ahora mismo, en este siglo XXI, tener un compañero al lado que llega a la casa, se siente frente al televisor y suba los pies mientras ellas están en la cocina.
¿Existe?
Sí, por supuesto, claro que existen. Pero eso también depende de esa educación, ya lo decía, que desde niñas tenemos, y de todo ese nivel quizás de preparación, de educación y de conocimiento. Bueno, en fin, creo que las mujeres hoy merecemos contar con compañeros que nos apoyen, que nos ayuden y que cumplan juntos y que puedan compartir juntos no solo las responsabilidades en el trabajo, sino también dentro del seno del hogar.
Reinier, vamos a ver qué respuesta tiene Daineri con el tema de que se dicen que las mujeres no pueden tener dinero. ¿Qué dice Daineri?
Totalmente equivocada, errónea, esa percepción que lamentablemente tiene esa fémina. Creo que ya lo había dicho, la independencia económica es muy importante.
No quiere ser porque mantenida,
a veces, por supuesto que no, incluso nos esforzamos, existe el pluriempleo por el que apostamos muchas de nosotras para poder tener esa capacidad financiera que es tan necesaria.
Es
no
independencia,
solamente,
por supuesto.
No solamente para solventar los gastos del hogar, sino también para darse de vez en cuando algunos gustos que necesitamos las mujeres. Y bueno, en ese sentido, pues hay un nivel de preparación, hay un nivel de capacitación en nuestras féminas, y creo que es comprensible por la mayoría de nosotras.
La mujer cubana en la Cuba de estos tiempos. Lo comentamos este domingo con Palabra Propia.
En el intenso devenir de la historia, la mujer ha desempeñado un papel que merece reconocimiento y visibilidad.
Mujer, si la distancia es esa huella.
Muchas participaron en la causa Mambisa. Entregaron a sus hijos, vivieron en los campamentos, sirvieron como mensajeras e informantes. En algunos casos, alcanzaron grados militares.
Comprometidas con la vida política, se integraron a las luchas obreras, estudiantiles, la guerrilla y el clandestinaje.
Mujeres, paradigmas de indiscutible valía, heroínas para todos los tiempos.
a esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet, para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo, los colegas Daineris Torres Núñez y Reinier Cejas, del staff de reporteros de Radio Ciudad del Mar, y Jesús Mena Aragón, colega jubilado del semanario 5 de septiembre. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Palmira recibimos el reporte de Carlos Escalona. En Lajas está en sintonía con nosotros Luis Gutiérrez y nos escucha Lidy Espinosa en el reparto de Buenavista en la ciudad de Cienfuegos. Gracias a todos por acompañarnos.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Tema de interés popular son las nuevas medidas anunciadas el pasado lunes 15 de agosto para reanimar el funcionamiento del comercio mayorista y minorista, así como la inversión extranjera en Cuba. Escuchemos a la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, quien en la mesa redonda de la televisión cubana brindó detalles de las medidas que tienen que ver con el comercio exterior.
Se ha decidido promover el desarrollo en todo el país de negocios para impulsar el comercio mayorista a través de la inversión extranjera. Pero yo creo que es importante que se conozca que la inversión extranjera hasta hoy la hemos dedicado básicamente para producir bienes y servicios. Y hoy realmente nos estamos proponiendo que se creen entidades de inversión extranjera para comercializar en el mercado mayorista. Otra medida que se ha aprobado es promover de manera selectiva la creación de empresas mixtas, justamente al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, para realizar actividades de comercio minorista. O sea, empresas mixtas para realizar actividades de comercio minorista. Y con esto lograr realmente una mayor eficiencia de nuestro comercio minorista. Se aprobó también promover que estos negocios de inversión extranjera se destinen fundamentalmente a la venta de materias primas, de insumos, de equipamientos y de otros bienes que realmente puedan contribuir a impulsar el desarrollo de la producción nacional. Y también justamente al suministro de algunos bienes ya terminados como los productos alimenticios, de aseo, de la línea económica y para la instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables de energía. Realmente nosotros buscamos que estas medidas tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y que contribuyan también a mejorar la oferta que existe hoy en las tiendas de moneda libremente convertible y en moneda nacional. Otra de las medidas aprobada ha sido favorecer que estas entidades puedan prefinanciar a productores nacionales que tengan condiciones de convertirse en suministradores. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que hoy tenemos capacidades instaladas en el país que por carencia de financiamiento no pueden producir bienes. De lo que estamos buscando justamente es que se prefinancie a estos productores nacionales que en un tiempo entreguen esos bienes terminados a las modalidades de inversión extranjera y estas a su vez realmente la comercialicen en el mercado nacional, con lo cual se estaría contribuyendo a una mayor oferta en el mercado nacional.
Eso significaría, por ejemplo, viceministra, que estas empresas mixtas que se creen para el mercado minorista puedan, por ejemplo, prefinanciar a Suchel para que haga producciones de perfumes, de jabones, para ese mercado, porque tiene capacidades, pero no tiene financiamiento.
Es así. Y después incluso las propias entidades, o sea, las propias modalidades de inversión extranjeras, pueden vender también y comercializar al por mayor estos productos. Es de eso de lo que se trata. La otra de las otras medidas aprobadas justamente está aplicar a estas entidades, y yo creo que esto también es un elemento importante a tener en cuenta, un esquema financiero diferenciado que permita justamente garantizar la estabilidad de la cadena de suministros. Y además que dicho esquema debe incluir la autorización para realizar ventas en moneda libremente convertible. O sea, es una medida también importante, al mismo tiempo que tendríamos que recalcar que la liquidez que se obtenga en el país por concepto de impuestos y de otros ingresos asociados a estos negocios se va a destinar justamente a estimular la producción nacional, a respaldar las importaciones de los productos de línea económica y a comercializarlos justamente a la población en pesos cubanos. Y la otra medida que también fue aprobada es facilitar que las modalidades de inversión extranjera establecidas en el país para la prestación de bienes y servicios que cuenten con las condiciones para ello puedan vender en el segmento del comercio mayorista, incluyendo a las formas de gestión no estatal, a las organizaciones no gubernamentales, a embajadas, a representaciones empresariales que están en Cuba, a sucursales, y para todo ello debemos disponer las vías bancarias que puedan donde se puedan realizar los pagos asociados a estas operaciones.
Escucharon ustedes a la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera con estas nuevas medidas para estimular el comercio exterior en Cuba, también la inversión extranjera y estimular el comercio interior. Yo anotaba, hablando de lo que se pretende con estas facilidades que se van a brindar, por supuesto, estimular la producción nacional y comercialización en pesos cubanos. Bueno, ojalá llegue ese anhelado tiempo de volver a abastecer nuestras tiendas en pesos cubanos, porque es una deuda que tenemos. Siguen proliferando las tiendas en MLC, sin embargo, siguen escaseando los productos en las tiendas en moneda nacional, y esto es un reto que tiene el gobierno, que tiene el país, para poder facilitar la adquisición de productos en un salario que es el salario que predomina en pesos cubanos. Anotaba también aquí el tema del burocratismo. Ojalá no choquen estas medidas y estas facilidades con el burocratismo que todavía persiste para la importación, para la exportación, para abrir facilidades a entidades privadas, a trabajadores por cuenta propia.
Hablabas en este sentido, Jorge, que continúan proliferando las tiendas en MLC. Quedó claro en esto que acabamos de escuchar, este material, que van a continuar,
sí.
Inclusive con la mejoría que pueda existir, es para abastecer las tiendas en moneda nacional, pero, lo decía la ministra, van a continuar, por supuesto, las tiendas en MLC. O sea que esto va a ser un proceso paulatino y que pienso que demore un poco. Para poder ver lo que anhelamos en las tiendas en moneda nacional, todavía esto lleva trabajo. Y lleva, hablabas también del burocratismo, un tema medular en este sentido, y pienso que la tarea será bien ardua en este tema complicado, y que ya tenemos varias experiencias anteriores y no todas positivas al respecto.
Sí, en la medida de que el país hace esfuerzos por promover legislaciones, por impulsar políticas que puedan sacar un poco adelante nuestra deprimida y compleja economía, pues surgen en los niveles intermedios, digamos, esas trabas para que esto pueda llevarse adelante, para que haya un despegue finalmente en nuestra economía nacional, en nuestro mercado interno. Este tema de las tiendas en moneda libremente convertible, obviamente complejo para toda nuestra sociedad, el presidente de la República y el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, pues han hecho énfasis en múltiples ocasiones, sobre todo en las sesiones del Parlamento cubano, de la necesidad que existe en el país de contar con esta divisa, de contar con esta moneda, pero como decía Jorge, se hace necesario que, bueno, pues la población vea ya un resultado de lo que proviene de estas tiendas en MLC y de que se abastezcan esos establecimientos en moneda nacional, no solamente con esos insumos, digamos, básicos que adquieren en este momento los cienfuegueros, el pollo, el detergente, el aceite, sino con otros recursos que son tan necesarios para la vida de una persona.
A nivel de honestidad, debo decir que muchas de las personas que me rodean, de muchos compañeros, de mis vecinos, tienen una cierta extrañeza sobre qué va a ocurrir con ellos. ¿Por qué? Porque donde hasta este momento han estado comprando, donde en estos momentos ha llegado y le han mostrado lo que ellos necesitan, pues ahora ven que allí donde ellos iban, un día sí, un día no, hoy ya no puede ir. ¿Por qué no puede ir? Bueno, pues le explican por qué no pueden ir. Porque ahora se ha establecido otro negocio. Se ha establecido ahora económicamente algo que se está manifestando de una manera que ya la gente no entiende. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque estábamos viendo el otro día por la radio y estábamos viendo también por la televisión cómo estaban diciendo que ahora allí donde antes manifestaba todo lo que necesitaba, ya ahora no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la economía de la que hacía, digamos, su heroicidad, ya en estos momentos no lo puede hacer. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa. En la esquina de mi casa, por ejemplo, ya donde estaba comprando, ya no puede comprar. Ya en estos momentos es en otro lugar. Y cuando la gente quiere que le digan por qué en otro lugar, pues sencillamente hay una manera en que no saben ni siquiera cómo decirle qué es lo que está pasando. Entonces hay un momento en que yo pienso, mis vecinos piensan, incluso mi casa pensamos, bueno, ¿cómo se va a manifestar esto? Y es necesario que le digan, va a ser manifestado de esta forma.
Lo cierto es que el país no puede seguir improvisando medidas, estrategias. Necesitamos encarrilar la economía cubana. A mí me gustó mucho lo que dijo la ministra de Comercio e Interior cuando hablaba de que tenemos que buscar más mercadotecnia en el tema de la comercialización de productos. Porque cuando usted entra a una tienda en MLC, que son las tiendas, como hemos dicho aquí en este programa, que son las que están abastecidas, donde hay una cierta cantidad de productos, usted encuentra productos que uno dice, ¿y quién mandó a comprar este producto que no le gusta al cubano, que no tiene demanda en Cuba? ¿Quién es el que va a comprar estos productos? ¿Por qué traen estos productos? Hay que hacer mercadotecnia, hay que buscar productos que le interesan al cubano, que le gusta al cubano, que van a la mesa de los cubanos, Dainer.
Sí, eso es totalmente cierto. A veces vemos las tiendas abastecidas de una serie de productos, digamos, enlatados, que no tienen ningún tipo de salida. Y
¿Qué es lo que más predomina hoy, sobre todo en estas tiendas?
Exactamente, de los que no existe una cultura, digamos, en Cuba, para adquirirlos, para emplearlos, y bueno, son productos que al país les resultaron costosos, sin embargo están allí y se vuelven ociosos, de lento movimiento, para referirme un poco a este lenguaje comercial, y bueno, pues no son factibles para nada a nosotros, a los cubanos.
La mayor expresión de los pobladores, sobre todo aquí en Cienfuegos, donde vivimos, que hay en las tiendas de MLC mucho laterío.
Mucho laterío. Exactamente, pues así lamentablemente ocurre, y como decía Jorge, en consonancia con las consideraciones de la ministra de Comercio Interior, pues es importante realizar estos estudios de mercado. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuáles son los públicos que acceden a las tiendas buscando qué tipo de mercancía?
Porque decía mucho laterío, pero hay que ver qué tipo de laterío, porque si fuera el laterío, me refiero, por ejemplo, carne enlatada, productos que son demandados por la población y necesarios. Bueno, usted dice, está bien, pero no es el caso.
Tengo unos vecinos que nunca habían vivido esta experiencia de cómo pueden comprar o no pueden comprar. Les ocurrió que fueron a comprar lo que nunca habían hecho, con la moneda con que exigían que él la presentara. Y cuando entregó sus monedas, dijeron, no, pero no es esto lo que se manifiesta aquí. Aquí es otra cosa. Ah, es otra cosa. Sí, es otra cosa. No es aquí lo que está usted con derecho a que le entreguemos lo que usted necesita. Hay momentos que estas cosas están ocurriendo. Incluso la televisión nos encontramos el otro día que se estaban discutiendo estas cosas y hubo que darle a la población, a los que estaban escuchando lo que se venía diciendo, y le tuvieron que decir, no, esto no es como ustedes necesitan, como ustedes se imaginan. Ahora es otra cosa. O sea que hace falta tener una cultura sobre lo que está ocurriendo. Hay que tener ya una información para saber qué es lo que está ocurriendo. Y hasta que eso no se dé, pues estaremos en la forma en que estamos.
Otra cosa importante, no se puede incumplir los pagos. Nosotros a veces demoramos en pagarle a las empresas estatales, a los trabajadores por cuenta propia. En este tema del comercio interior y comercio exterior, no se pueden violar los plazos de pago. Eso es clave también a la hora de facilitar y de dinamizar este comercio interior. Muy bueno tener en cuenta a los trabajadores por cuenta propia, a las MIPYMES, a los trabajadores privados, a las empresas privadas. Son actores económicos fundamentales ya en nuestra economía y hay que tenerlos en cuenta. Este es el tema que hemos estado abordando en esta segunda parte del programa, las nuevas medidas para reanimar comercio interior e inversión extranjera en Cuba. Tema de análisis y comentarios este domingo con Palabra Propia.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con Palabra Propia.
En los minutos finales del programa hablamos de deportes y hoy comentamos sobre el voleibol masculino en Cuba, que ha logrado resultados positivos, halagüeños, en sus últimas presentaciones. Aquí está con nosotros uno de nuestros panelistas especializado en temas de deportes, Reinier. ¿Qué está sucediendo con el voleibol en Cuba? Despierta el voleibol masculino.
Sí, efectivamente, Jorge. Con el voleibol en nuestro país está ocurriendo lo que muchos desean en casi todos los deportes y sobre todo en el béisbol. Se logró la contratación y se está logrando la contratación de jugadores de gran nivel, o sea, al máximo nivel en nuestro país, en las diversas ligas del mundo. Podemos tener una idea que hoy hay 6 jugadores en la Superliga italiana, la mejor del mundo, pero que casi todos estos jugadores vinieron de abajo. De abajo, ¿qué quiero decir? Que estuvieron primero en otras ligas y fueron escalando, estuvieron en Argentina, entre otros países, fueron escalando, que les permitió esas ligas inferiores poder jugar, porque algunos, al llegar por supuesto a estas ligas de primer nivel, no siempre pueden llegar y ya jugar de regular. O sea, esto es un proceso que en la última versión de este año se pudo ver, y ahora algunos asumirán otros roles en estas ligas europeas o sea, otros roles protagónicos, que eso va por supuesto en el incremento en la efectividad del jugador. También está el caso del cienfueguero Miguel Ángel López, que no está en Europa, pero está en el Sara Cruzeiro, que es uno de los mejores clubes de Brasil y el titular del Mundial de Clubes de Voleibol, este equipo. Miguel Ángel, uno de los mejores sacadores para mí en la actualidad a nivel mundial. Y bueno, lo otro, la reinserción de atletas que hace años no estaban en nuestros equipos nacionales. Y bueno, ellos dieron su paso al frente para integrar nuevamente los equipos Cuba. Ahí tenemos el caso de Michael Sánchez, también de Robert Landy y Simón, que apenas ha podido ver acción en estos tres torneos que se han desarrollado casi al unísono, pudiéramos decir, uno detrás de otro, durante los últimos meses, y el equipo se ha visto muy bien. Ahora recientemente en la Copa Panamericana, de hecho no perdieron ningún set en este torneo, y tampoco perdieron partido alguno durante los tres certámenes, el que se desarrolló primero en México, luego el clasificatorio para la Liga de Naciones, el Challenger, y ahora en la Copa Panamericana. Por supuesto, no puede existir, pudiéramos decir, estar vanagloriados con los resultados del equipo. Si bien es cierto que no son selecciones las que hemos enfrentado de primer nivel, también es cierto que antes a estos mismos equipos se les pasaba mucho trabajo para ganarles o no se les ganaba. Desde hace muchísimos años el voleibol tiene altos y bajos. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia desde el 2010, donde se fue subcampeón del mundo en esta última, en estos últimos 12 años. Han existido altas y bajas, se clasificó para los Juegos Olímpicos del 2016, después no se pudo para el 2020, ganándole al conjunto de Canadá 2-0, el equipo que ganara ese partido iba a los Juegos Olímpicos, no pudo ser posible, perdieron, y bueno, al parecer se está viendo la luz al final del túnel, como decimos los cubanos. Pero viene el Mundial, 26 de noviembre como fecha de inicio. Ya esto es harina de otro costal.
Reinier, hacía falta las contrataciones para que el voleibol despegara. Ahorita tocábamos el tema del burocratismo, del miedo a dar paso. A mí me parece que con el voleibol, con estos deportes, estaba pasando lo mismo. El miedo a dar el paso, a contratar jugadores, a tenerlos en otras ligas. Yo creo que si no hubieran estado contratados, si no estuvieran jugando en otras ligas, nosotros no tuviéramos este voleibol ahora.
Claro, claro que no, pero sobre todo no el hecho de la reinserción de los atletas, que en estos momentos las figuras fundamentales en este sentido, Simón y Michael Sánchez, sino la reinserción de los jugadores cubanos, en su mayoría muy jóvenes, en las ligas del mundo. Y ahora, en este caso, para llegar a las del máximo nivel, ¿cómo usted se lo gana? Jugando y destacándose, por supuesto, como lo han hecho la mayoría de ellos. Pero sobre todo ahora a las figuras jóvenes, a estas hay que darles continuidad, por supuesto, las que más calidad tengan, continuar insertándolas para no dejar un vacío en los últimos años, o sea, en los años posteriores, perdón, para no dejar un vacío e ir formando a esos jugadores que serían el futuro de nuestras selecciones, porque en el caso de Simón ya es todo un veterano, también Michael Sánchez, pero estas categorías sub-20, también sub-18, la sub-23, insertar a esos jugadores en ligas de menor nivel para que vayan teniendo un rendimiento y, bueno, según sus capacidades, entonces puedan escalar a planos superiores.
Yo en este caso suscribo el criterio que han tenido muchos narradores, comentaristas deportivos acerca de la importancia de la preparación fuera de nuestro país, de los torneos, claro, fuera de nuestro país, de esos choques que permiten observar y ya vivir de una manera directa el nivel que tienen otros jugadores, el nivel que existe en otras ligas. La forma de adquirir una posición importante es jugando, es ganando, es quizás accediendo a otro tipo de recursos en el juego que, bueno, luego pueden implementarse en los campeonatos en los que nuestros equipos de deportes colectivos, como en este caso el voleibol, desarrollan en nuestro país.
Pero no te puedes confiar con solo jugar ligas extranjeras. Hay que perfeccionar los campeonatos nacionales.
Por supuesto.
Los equipos, los países que tienen buenos equipos, pues es porque tienen buenas ligas también. Y esto es una deuda que tenemos.
Una deuda y bien grande. No todas las provincias tienen equipos de voleibol, precisamente, aunque es un deporte que se practica un poco más, por ejemplo, que el baloncesto, que otros deportes colectivos, pero con 7 u 8 partidos usted no puede aspirar a mucho más aquí en casa. Aquí en casa con 6 o 7 u 8 partidos los resultados no pueden llegar, y estos mismos encuentros, y quizás hasta menos, se desarrollan en los Juegos Nacionales, tanto juveniles como escolares. Y rápidamente, Jorge, en cuanto al Campeonato Mundial, sin lugar a dudas, estos tres eventos recientemente culminados para nuestro equipo dejaron un buen sabor en la afición. En mi criterio, creo que sí, que podemos dar buena batalla en el Campeonato Mundial y de jugar cohesionado, como se ha hecho hasta el momento, sin existir lesiones, que las hay en estos momentos, debido sobre todo al cansancio de los jugadores a lo largo de muchos meses jugando en sus ligas. Ahora prácticamente no han descansado, hay que ver cuánto puede afectar o no a los voleibolistas ahora en el Campeonato Mundial esta situación, que reitero, tenemos jugadores lesionados. Pienso que se puede hacer un papel decoroso e inclusive pasar a la siguiente fase, donde lo harán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares de las seis llaves.
Hablando de las buenas noticias del voleibol masculino cubano, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Vicente Vargas. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.